familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza.
Familia, como cada semana aquí con sus temas más importantes y relevantes en su programa del Dr. Shapiro en la Red Hispana. Como siempre, esto es parte de ustedes, de su comunidad, y necesitamos, por favor, que nos manden sus preguntas o dudas, y para eso tenemos muchas cosas. Nos pueden hablar directamente con nosotros al 1-844-224-8182, que estamos ahí realmente escuchando todas sus preguntas, y si no se puede escuchar el día de hoy, las grabamos y las dejamos para la siguiente semana. Entonces, por favor, aquí estamos con ustedes completamente. Tenemos nuestra invitada especial, mi queridísima Susana, que va a estar acompañándonos el día de hoy. Susana, ¿cómo estás?
Hola, doctor, contenta por acá nuevamente de estar otra semana haciendo ese medio entre las personas que le escuchan, que están súper atentos todo el tiempo para tener esas recomendaciones de primera mano, ese médico en casa, ese médico de la Red Hispana que está allí para usted, para que responda cualquier inquietud que tenga. Así que comience a llamar ya mismo, 1-844-224-8182, envíe su pregunta que Dr. Shaps le va a contestar.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Susana, el día de hoy vamos a tener una cosa que me han preguntado muchísimo y es una realidad. Muchas veces cuando vamos evolucionando los medicamentos y la manera que nos estamos cuidando, muchas veces nosotros tenemos pues que utilizar antibióticos. ¿Cuántas veces esas infecciones de la garganta, nuestros pulmones, riñones y otras cosas más? Pero muchas veces lo que las bacterias están aprendiendo a hacer es realmente cómo luchar contra las armas que nosotros tenemos. Y esto se crea un tema importantísimo de esta semana, que es justamente aquellas bacterias que son multiresistentes a antibióticos. Quiere decir que los antibióticos que utilizamos generalmente, que sabíamos que funcionaban, pues estas bacterias se están volviendo mucho más inteligentes. Muchas veces por nuestra culpa y muchas veces porque evolucionan muy rápidamente las bacterias para poder defenderse de estos medicamentos. La Organización Mundial de la Salud está notando que es una prácticamente emergencia internacional, mundial, humana, ya que muchas de las infecciones, y aquí tenemos una lista grande que incluye gonorrea, neumonías, algunas infecciones que también vemos en los hospitales, que generalmente damos uno o dos antibióticos y con eso estábamos del otro lado, pero Susana, en este momento se está poniendo mucho más difícil poder luchar contra ellas.
Es decir, que se está complicando la situación, doctor, y allí viene a mi mente de repente esa práctica tradicional de tengo un antibiótico en casa que utiliza en algún momento, aquí está, te lo doy si te estás sintiendo mal. Estamos haciéndole más bien daño a la persona si hacemos eso, doctor, ¿correcto?
Pues como yo lo llamo, lo que es la vitamina P, la penicilina, la vitamina A, que también la llamas como amoxicilina, y estas no son vitaminas, son antibióticos. El hecho de utilizarlo muchas veces, por ejemplo, en gripas. Ahorita que estamos en esta época tan fuerte de que pues, está la influenza, el COVID-19, el virus de sincidad respiratoria y todas esas gripitas que nos dan muchos dolores de cabeza, al momento de utilizar esos antibióticos para un virus, desgraciadamente lo que termina pasando es que pues el virus dice, bueno, esto no me sirve, se están bañando, prácticamente se bañan, lo tiran, pero las bacterias, porque no terminamos de utilizar el antibiótico, porque nada más teníamos un par de pastillas y ya nos sentimos mejor, las bacterias aprenden, como no se mueren todas, a sobrevivir por ese antibiótico. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues cuando utilizamos, como tú dices, todos los antibióticos que tenemos en casa, cuando son gripitas o simplemente cuando no está indicado, le damos la posibilidad a las bacterias que puedan realmente irse a la universidad, a aprender cómo volverse mucho más fuertes en el gimnasio y después de eso agarrar y pegarnos más fuerte. Entonces una infección que tenía una neumonía, una infección de la orina, una infección hasta de la piel, puede complicarse muchísimo porque pues si con los antibióticos que tenemos ahorita, que no hay muchos antibióticos nuevos, no está funcionando, termina pasando que se empieza a complicar y complicar y complicar y todo esto termina haciendo que tengamos en el hospital con antibióticos por la vena o inyectados para poder realmente resolver la infección que estamos teniendo.
Qué terrible, doctor. A veces nos dicen también que si no vamos a utilizar el antibiótico restante en algún momento, lo debemos desechar. ¿Cuál es la mejor manera de desecharlo, doctor? Para no quedarse con eso y entonces no correr ningún riesgo de reutilizarlo más adelante. ¿Qué le diríamos a las personas?
Susana, es muy buena pregunta. Y muchas veces, aparte de cuando las sobrinas, como yo lo llamo, las sobrantes de todos los medicamentos que tenemos y que nos han prescrito, muchas veces las farmacias y también las clínicas comunitarias tienen botes especializados que prácticamente ellos descartan de una manera segura estos medicamentos. Porque también muchos de esos medicamentos, al momento que nada más los tiramos a la basura, terminan en nuestras aguas, terminan en nuestra tierra, terminan simplemente hasta usándose o abusándose en otros lugares que no se tienen que utilizar. Por eso va a ser muy importante lo que dices. Si ya no lo necesitamos, hay que ver cómo lo podemos deshacer. Y la otra cosa, después de un año o dos años, dependiendo de la caducidad de cada uno de estos medicamentos, dejan de funcionar. Entonces, imagínense que sí lo tienen que tomar y ya llevan dos años ahí. Esos medicamentos pueden dejar de funcionar y realmente no estamos tomando algo que nos puede hacer daño y aparte nos va a ayudar.
Entonces allí es donde viene lo complicado. Se complica la situación, utilizamos algo que realmente no está haciendo nada, pero que puede dañar nuestro organismo.
Esa es la clave de esto. Y por eso, familia, las cosas importantes y consejos que tenemos que hacer es acordarnos que hay muchos tipos de infecciones. Muchas veces tenemos una infección viral y una bacteriana. Y me voy a enfocar un poquito más en la viral porque es algo de lo que estamos viendo en estos momentos. Al momento que nosotros estamos teniendo esa infección de la nariz, moquito, tos, y muchas veces pues tenemos que decidir si es algo viral o bacteriano. Para la parte viral tenemos esa fiebre, ese malestar, dolor del cuerpo, esa gripita, esa tos, que son las cosas que son muy comunes y lógicamente nos sentimos mal. Para eso, para los virus, desgraciadamente tenemos muy limitados los medicamentos que tenemos y de hecho se llaman antivirales los que podríamos llegar a utilizar. En el caso, por ejemplo, del COVID-19 tenemos un par, lo que es el caso de la influenza tenemos un par, pero para las, ¿cómo se llaman las estas gripas comunes que estamos viviendo cada día? Desgraciadamente no tenemos un medicamento que pueda acortar o destruir el virus. Por eso es importante que cuando llegamos al médico y ya estamos desesperados, digamos una semana, pues realmente los antibióticos que están diseñados justamente para las bacterias pueden realmente hacer una diferencia cuando tenemos un virus complicado. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues llega el virus y nos empieza a crear este malestar. Y después de eso, después de una o dos semanas, podemos llegar a tener una infección de los oídos. O como los virus también bajan nuestra inmunidad, puede invitar a una bacteria y ponerse en los pulmones y crear bronquitis, neumonía. Y ahí es cuando ya definitivamente, después de un par de semanas, que los antibióticos pueden hacer una diferencia por la bacteria, por las complicaciones del virus. Por eso ese es un buen momento para hacerlo y recordar lo que dijo Susana. Si tenemos esas sobrinas de amoxicilina, penicilina, citromicina, todas las cinas que tenemos por allá, no hay que utilizarlos justamente la primera semana. ¿Por qué? Porque en esa semana nuestro mismo cuerpo es el que está luchando con eso y si le damos estos antibióticos no van a servir de nada. Aunque nos vamos a sentir la gran mayoría de nosotros muy, muy bien después de una o dos semanas después de una gripa, porque es lo normal que un virus hace, los antibióticos no van a hacer nada. Le están abriendo la puerta para que si realmente tiene una neumonía, una infección del oído, una infección de vías urinarias, o una infección en la piel, realmente estas grandes herramientas que tenemos hoy en día pueden ser inusables y que no nos puedan servir en un futuro. Por eso va a ser sumamente importante que tengamos cuidado con esto, que sepamos que cuando muchas veces llegamos al doctor y nos dicen, bueno, es que es una infección viral, no hay nada que darle. Desgraciadamente, la verdad, no hay nada para poder neutralizar ese virus tan rápido. Y por otro lado, cuando tenemos una infección fuerte, bacteriana, queremos que esos medicamentos estén ahí para nosotros. Susana, realmente es un tema importantísimo. La Organización Mundial de la Salud lo ha notado y todos nosotros podemos hacer una gran diferencia.
Y sobre todo los que somos padres también podemos hacer una gran diferencia garantizando que los niños van creciendo, no creando esa resistencia al antibiótico, sino sencillamente adaptando cada vez que realmente lo necesiten su sistema inmune, doctor.
Esa es la idea. Acuérdense de comer bien, hacer ejercicio, tener una positividad tóxica y estar allá afuera dando las sonrisas a todo mundo. Y lógicamente, el balance de la dieta que estamos teniendo y dormir bien. Son las cositas que podemos hacer con nosotros, con nuestra familia y nuestros hijos, y empezando con nosotros. Porque si nosotros no estamos bien, toda nuestra familia no va a estar bien. Y Susana, en este momento me fascinaría escuchar qué está pasando con nuestra gente que nos está escuchando y responder a sus preguntas.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y nos vamos entonces con esas preguntas, doctor, que semana a semana están enviando. Qué gusto poder escuchar a nuestros oyentes allí atentos y siempre con diferentes preocupaciones. Eso es lo divertido, poder escuchar que hay diferentes temas que cada quien está pasando de repente por una situación de salud, pero que pueden apoyar a otros que nos escuchen. Si usted que está escuchando, nos está siguiendo, tiene alguna pregunta, recuerde que puede utilizar el 1-844-224-8182. Facilito, 1-844-224-8182. Usted llama, deja su pregunta o también nos puede escribir a través de la red hispana en cualquiera de sus plataformas. Doctor, vamos a comenzar a escuchar qué nos dicen en el día de hoy.
Adelante.
Sí, doctor, buenas tardes. Soy la señora Ana, de aquí de San Diego, California. Y casi por lo regular miro su programa, pero yo tengo una pregunta. ¿Sabe de que yo sufro mucho, mucho de estreñimiento? Casi pues tengo que estar tomando mucho Motamucil, y cuando no tomo, pues otra vez ya estoy toda tapada. Y luego no me siento bien todo el tiempo, no me siento bien, me siento cansada, no tengo mucho gusto en mi personalidad de hacer cosas, ¿me entiende? No tengo la alegría. Pienso como, en veces pienso que quiero hacer una cosa, pero como cuando ya se llega el día, no lo hago. Y yo quisiera, por favor, ¿qué puedo hacer? Y usted dice que si uno usa laxante, que en veces tira uno más de lo que se necesita del cuerpo, la sustancia o la energía o lo que sea. Por favor, gracias. Y soy una persona que soy enferma, doctor. Y me gustaría también decirle que casi por lo tengo diabetes, alta presión, y casi por lo regular yo me siento que me estoy muy cansada, muriéndome, voy con los doctores, ya me hicieron todos los exámenes y que no tengo nada. ¿Ok, doctor? Gracias.
Señora Ana, antes que nada, muchas gracias por su pregunta. Recuerde que esta información es de manera educacional y para dar un poquito de alineamientos, pero siempre cuando hay complicaciones hay que platicar con nuestro médico. Parte de las cosas importantes que nosotros tenemos cuando no podemos defecar de una manera eficiente es ver de qué está funcionando todas las cosas. Para poder tener un movimiento intestinal adecuado, es importante tener fibra. Entonces, lo que generalmente podemos agregar, incluyendo el Metamucil, es también verduras, papaya, funciona muy bien, y también, lógicamente, agua. La segunda cosa importantísima es el movimiento. Hay que estar en movimiento, hacer ejercicio y otras cositas más. Por otro lado, el estreñimiento muchas veces puede ser como un reflejo de algo más que está pasando en el cuerpo. Al momento que nosotros tenemos un desbalance, por ejemplo, la tiroides, muchas veces cuando tenemos desbalances hormonales o simplemente cuando estamos muy estresados, nuestro intestino puede reflexionar lo que está pasando en otras partes del cuerpo. Entonces va a ser muy importante ver la clave de esto. Hay ciertas cosas que no son laxantes, pero nos pueden ayudar a hacer popó de una manera mucho más eficiente, que incluye un medicamento que se llama Miralax. El Miralax prácticamente lo que hace es jalar el agua del intestino para poder hacer que la popó esté mucho más aguadita y que pueda salir de una mejor manera y no estar estreñidos o constipados. Por eso va a ser importante ver qué de estas cosas nosotros como familia, como comunidad o como persona estamos teniendo para poder resolverlo. En conjunto, las cosas importantes también que pueden llegar a funcionar es la parte de la ciruela pasa. La ciruela pasa es buenísima, 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 porque tiene mucha fibra y también azúcar. Al momento que tenemos esto, jala toda esa agüita y también nos ayuda a que nuestra popó sea mucho más fluyente y que no tengamos tanto problema para poder hacer popó. En cuanto a la parte de los sentimientos, el desgano, muchas veces la parte que platicábamos de los desbalances hormonales, la parte también de salud mental, puede tener una reflexión que estamos teniendo. Por eso tenemos que resolver todas estas cosas para ver cuál es la mejor respuesta. Porque definitivamente simplemente aventando medicamentos para poder hacer popó, pues tal vez resuelve esa parte. Pero tenemos que ver la parte global, qué realmente está pasando, y para eso muchas veces necesitamos acudir a nuestro médico para ver qué está pasando y que nos haga un asesoramiento completo de esas tiroides, de nuestras hormonas, de cómo está nuestro azúcar y definitivamente de nuestra salud mental.
Allí está la respuesta para la señora Ana. Ella llamó al 1-844-224-8182 y ahora nos vamos con Antonio. Él nos llama desde Nueva Jersey.
Doctor Shapiro, ¿cuáles son los síntomas para saber si uno sufre de la próstata?
Señor Antonio, qué bueno que nos está preguntando eso, porque muchas veces como hombres no platicamos de la próstata. La próstata realmente funciona y agrega ciertos líquidos al semen para que pueda fluir y muy importantemente para que nos podamos reproducir. Al momento que vamos creciendo, la próstata también puede llegar a crecer. Y justamente la próstata le da como una vueltecita y abraza lo que es el canal que va de lo que es la bolsita de la orina, que es prácticamente la vejiga, hacia la uretra para poder orinar de una manera adecuada. Muchas veces, al momento que crece la próstata, empieza a apretar justamente ese tubito, que es prácticamente un popote, es un cable prácticamente que ayuda a esa tubería que salga toda esa orina. Al momento que lo está aplastando, pues sentimos que retenemos mucho más agua, estamos levantándonos a la mitad de la noche con mucho más ganas de poder orinar y estamos no siendo los mismos y sentimos que todo el tiempo estamos amarrados a orinar en el baño. Estas son cosas clásicas y muy importante, como hombres tenemos que estar checándonos la próstata a partir de los 45 años para ver cómo está todas las cosas dentro de nosotros. La próstata pudiera llegar a tener cáncer y es un cáncer muy tratable, pero definitivamente tenemos que ver con nuestro médico que hagan un tacto rectal para ver dónde está y cómo está la próstata. Y muy importante, si están teniendo síntomas recurrentes, ver qué está pasando con análisis clínicos y definitivamente al lado de su médico.
Y siempre recordando, doctor, que en todos estos casos la detección a tiempo, en cualquier caso, siempre va a ser fundamental.
Completamente, porque muchas veces, Susana, lo que hacemos es prefiero no saber y aguantarme. Pero muchas veces esto nos conlleva un ciclo y un problema muy fuerte, donde nosotros realmente salimos y nos esperamos y ahí es cuando el problema empieza a crecer más y algo que podía haberse resuelto de una manera muy fácil ya se vuelve una cirugía o un tratamiento por años. Por eso, entre antes, mucho mejor.
Y siempre recuerde estar allí de la mano con su médico, el chequeo oportuno, darle seguimiento siempre a su salud en cualquiera de las áreas. 1-844-224-8182 es la línea que ustedes pueden utilizar si tienen alguna pregunta para Dr. Shaps. Y nos vamos con una escrita que nos llega por acá, doctor. Miriam, de 22 años, nos dice, ¿qué causa los cálculos renales y cómo tratarlos? ¿Qué le respondemos a Miriam?
Miriam, muchas gracias. Bueno, ¿qué es un cálculo renal? Y voy a aprovechar de una vez, porque tengo justamente, no sabía que íbamos a platicar de esto, pero déjenme platicarles. Esto es un cálculo renal. Prácticamente son unas piedritas que podríamos llegar a tener en muchos lados de nuestro cuerpo y una de ellas es nuestro riñones. Lo que termina pasando es que se empiezan a acumular lo que son minerales y también nuestro cuerpo deja de utilizar ciertas cosas más y hace que facilite la creación de unas piedras. El problema de estas piedras es que prácticamente son como diamantes con muchos picos y estos diamantitos pueden empezar a sentirse como que nos están arañando el riñón por dentro o muchas veces cuando están saliendo por esos tubitos tan pequeños se siente como si estaríamos orinando diamantes. Entonces pueden haber muchos dolores. Hay diferentes tipos de piedras de los riñones, dependiendo que son de calcio y hay otros minerales más que podrían llegar a crearlo y también se pueden llegar hasta a relacionar con infecciones. Aquí lo que es clave es que muchas veces tenemos una tendencia genética, pero al momento de tomar muchos refrescos, no tomar mucha agua, estar no teniendo una vida balanceada, eso ayuda a que se creen más piedras. Y cualquier persona que ha tenido estas piedras en los riñones o en la vejiga puede decirles que son de las cosas más dolorosas que nosotros tenemos. Por eso, familia, acuérdense de tomar mucha, mucha, mucha agua, tomar todas las cosas que tienen que hacer y cuidarse. Y lógicamente, si están teniendo estos síntomas, platicar con su médico.
Si hay una persona que ya sabe que tiene estos cálculos renales, doctor, ¿hay alguna manera de hacer más llevadero el proceso de expulsión que recomiendan en este caso?
Dependiendo del tamaño, Susana, porque ahorita, por ejemplo, te voy a mostrar estas piedras. Estas piedras realmente están, y voy a tratar de atinarle a la cámara y voy a tener un desbalance ahorita con la cámara, pero estas piedras realmente son grandes. Entonces, dependiendo del tipo de piedras que nosotros tengamos, muchas veces vamos a necesitar cirugía, muchas veces vamos a necesitar algo que prácticamente destruye por medio de golpecitos especiales, tanto de sonido o de agua, para poder hacer las piedritas mucho más chiquitas, y muchas veces ponemos como un tubo mucho más grande para que puedan facilitar la salida de estas piedras. Eso va a depender muchísimo de qué está pasando con el riñón, qué está pasando con la persona y definitivamente qué está pasando con las piedras.
Para los que nos están escuchando en radio, el doctor está mostrando ese cálculo y es más grande que un grano de maíz. Así que allí está la importancia de cuidarse, hidratarse muy bien para evitar que esto pueda causarle algún dolor y que, bueno, tenga que cuidarse mucho de esto, de los cálculos renales. ¡Ay, Dios!
Así es algo dolorísimo, sí, se arrimérrimo. Y muchas veces no se pueden evitar porque son partes genéticas, son químicos que nuestro cuerpo simplemente no tiene una facilidad para tirar los minerales. Pero por otro lado, hay muchas cosas que sí podemos hacer para cuidarnos. La comida, lo que estamos tomando y sobre todo la parte de utilizar mucho más agua en lugar de otras cosas más. Familia, muchísimas gracias por sus preguntas y como cada semana aquí estamos completamente para responderles. En este momento vamos a comenzar con el minuto de prevención.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Este minuto de prevención va a estar platicando de algo que hacemos muchas veces mal, pero lo tenemos que empezar a crear y hacer un hábito de esto. Al momento que nosotros terminamos de comer, muchas veces nuestro cuerpo nos está pidiendo una pausa, que nos sentemos, que descansemos, que platiquemos en la mesa. Pero muchas veces esto no es lo correcto o lo bueno que nosotros tenemos que hacer. La idea completamente es poder caminar. Al momento que nosotros caminamos después de comer, puede haber una gran diferencia en nuestro cuerpo. La primera, lógicamente, con el movimiento puede llegar a ayudar a toda la parte de digestión. Esto quiere decir que al momento que caminamos por un par de minutos, ayuda a que nuestro intestino pueda empezar a procesar la comida mucho más rápido y para las personas que tienen reflujo, crea mucho más tiempo para poder vaciar lo que es el estómago y de esa manera no tener todas esas itis que nosotros tenemos y ese sentimiento de que se está subiendo o bajando la comida. Otra cosa que puede ayudarnos, y hemos platicado muchísimo de esto, es los niveles de azúcar. Al momento de nosotros comer, se libera mucho azúcar y también la insulina. Esto es normal, acabamos de comer, se está absorbiendo. Pero al momento que nosotros activamos nuestros músculos al caminar, nuestra absorción del azúcar es mucho más eficiente. Esto quiere decir que nuestros niveles de azúcar no van a tener ese pico que nos hacen que nos durmamos y que realmente podamos obtener una ventaja en nuestro organismo. De esta manera, también la parte de socialización es importantísima. Lo podemos hacer con algún amigo, con una amiga, nuestra pareja. Y de esa manera también tener un momento después de comer para poder crear ese ambiente tan bonito y tan fantástico que pueda crear una comida disfrutándolo definitivamente en pareja, en amigos. Y no se olviden, si están solitos, también se vale. Ese es mi minuto de meditación después de comer, que salgo a caminar, tomamos un poquito de aire, tomamos ese tiempo para realmente reflexionar cómo va el día, qué va a pasar, y eso también nos ayuda muchísimo para tener una mente mucho más clara, enfocada y sobre todo disfrutando lo que acabamos de comer. Pues, mi querida Susana, estamos terminando el minuto de prevención y como cada semana, definitivamente quiero agradecerte por estar aquí con nosotros y algunas últimas palabras que quieras despedirte.
Yo les recuerdo además el número de teléfono que ustedes pueden marcar ya mismo. Más tarde, si tiene algún familiar que tiene una pregunta, pues dígale que llame a Dr. Shaps, que él va a tener la respuesta. 1-844-224-8182 es el número que debe marcar y en el próximo programa tendrá a su médico en casa. Dr. Shaps, un gusto acompañarle.
Muchísimas gracias, Susana. Y familia, recuerden, por favor, que aquí estamos completamente para ustedes. Soy el Dr. Shaps, justamente aquí en su programa en la Red Hispana. Y como siempre, acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Camino al éxito.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres poder lograr tus resoluciones de año nuevo? Te digo cómo. No hagas resoluciones que sean muy estrictas, sino que sean realistas y que no sean difíciles de alcanzar. Si las haces difíciles de alcanzar, te darás por vencido. No es nada inusual escuchar que alguien resuelva perder 100 libras en 2 meses. Imposible y peligroso. No es nada inusual tampoco escuchar a alguien que tiene un problema de alcoholismo que resuelva dejar de tomar de una vez por todas comenzando el 1 de enero. No te impongas demasiadas resoluciones a la vez, ya que esto nos abruma. Perder de peso, ir al gimnasio diariamente, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de ir a los casinos, no más pornografía, usar menos el celular, todas estas suenan como fabulosos planes, pero ese exceso es el que te llevará a que hagas sabotaje a todas tus resoluciones. Mucho es mucho.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel en la Red Hispana. ¿Por qué piensas que hay personas controladoras? Pues la principal causa de que las personas tengan rasgos controladores y quieran controlar a los demás es haber vivido una infancia controlada. Los orígenes de la formación de una personalidad controladora y manipuladora se deben precisamente buscando en la primera infancia por qué esa persona me estaba controlando. Creemos también que ese excesivamente severo control de horarios, de cuántas horas puedes dormir, inclusive todo ese tipo de programa que se le dan a los niños muchas veces, pueden causar una persona controladora. Espero que tú no seas uno de ellos. Tu doctora Isabel en la Red Hispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.